Fútbol es radio.
Sí, 9 minutos, pues vamos a hablar un poco de fútbol hasta las 4 de la tarde de la jornada. Dieter Berrandado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Ganó el Madrid, 2-0 al Mallorca. Yo creo que hizo un partido bastante serio en general el Madrid, ¿eh? No jugó más bien que mal. Es verdad que a lo mejor más el resultado que el juego. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de ganar la Liga las últimas 7 jornadas, de intentar ganar la Liga. Está también el Barcelona para intentar fastidiar la Liga al Real Madrid. Muy emocionante la tabla de clasificación, con 68 puntos los dos. Y tenemos pues los contertulios que nos pueden hablar mejor de lo que pasa en el Real Madrid. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola Dani, hola a todos, muy buenas.
Y Sergio Valentín, ¿qué tal? Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Os pido un titular. Bueno, Isidoro ya lo dijo ayer en el programa, pero ¿qué os pareció en general el partido del Madrid?
Pues mira, si tengo que destacar algo es... la ilusión que me hizo cuando vi la alineación inicial. Luego no se trasladó en mucho juego, pero el Real Madrid ha demostrado ayer que es capaz de jugar con un mediocentro defensivo, si podemos calificar de mediocentro defensivo a Valverde, y el resto jugadores de construcción, pero que un jugador de construcción no le impide correr para defender. Yo cuando vi el 4-2-3-1 con Modric acompañando a Valverde,
sí.
O sea, el día en el que no tienes a Casemiro, rodeas a Valverde de Modric, Bale, Hazard, Vinicius y Benzema. Y Benzema. Dije, viva el fútbol antiguo en el que el Madrid jugaba con un mediocentro, con Makelele, con Redondo. Lo que pasa es que luego es verdad que no sé qué opinar ahí, si el juego tampoco fue muy allá. Pero como tú dices, si se van sumando puntos y eres primero,
es que se trata de ganar.
Hay que resistir.
Isidoro.
Sí, no, yo, como tú bien dices, Dani, yo lo dije ayer. A mí lo mejor de ayer me pareció el resultado, porque es verdad que a priori, con esa alineación que comenta Dieter, pues preveías que ante un rival como el Mallorca, que tampoco tendría que preocuparte, pues podía ser buena la alineación. Pero joder, es que el Mallorca jugó muy bien. Mallorca tocó la pelota ayer muy bien. Y bueno, gracias a que no tenía punch, que no tenía gol, yo creo que el resultado fue ese. Pero la verdad es que ilusiona ver gente nueva, gente que quiere... Por ejemplo, Hazard y Vinicius, que parecía que no podían jugar nunca juntos, ayer lo hicieron por primera vez. Pero es cierto que, como comenta Dieter, que rodear a un posible medio defensivo, porque yo no lo catalogo de esa manera, Valverde, de gente totalmente ofensiva, pues bueno, pues salió bien, pero cuidado, ¿eh?
¿Qué os pareció, Willy y Sergio?
Estoy de acuerdo con Isidoro, salió bien, pero sí que es verdad que cuando ves ese 4-2-3-1 sin un jugador que sustituya a Casemiro en ese puesto o esa función específica, pues a lo mejor te puede dar un poquito más de miedo. Pero bueno,
Amarrategui, ¿qué pasa? ¿Que no te gustó cuando lo viste o qué, Willy?
No.
Ya dijiste, ¡ay, qué miedito! En vez de decir, esto va a ser una lluvia de goles, espectáculo. Aquí, tenemos lo que nos merecemos.
El espectáculo está muy bien. Ahora, de todas formas, lo que hay que hacer es prácticos. Ayer el Real Madrid fue práctico. Fue a ganar el partido, a llevarse los 3 puntos y, oye, pues a seguir líder otra jornada más, ¿no? Es verdad que, bueno, tuvo Benzema esa ocasión clara, luego llegó el gol de Vinicius, el remate al larguero, pero también Baba, la que tuvo también y que paró Courtois, que fue un tiro extraordinario. Bueno, luego pues el golazo de falta de Sergio Ramos, y yo me quedo pues sobre todo pues con que hay que ser ahora prácticos, efectivos, porque está haciendo cada vez más calor. Se juega pues cada 72 horas, que en el caso de la próxima semana no va a ser así, porque no van a pasar 72 horas entre el partido del Getafe y el Atleti de Bilbao, y lo que hay que hacer es prácticos, así que las alaracas ya vendrán después. De momento hay que asegurar los 3 puntos y ganar los partidos para ser líderes y terminar ganando la Liga.
Sergio.
A mí me pareció un partido bastante discreto por parte del Real Madrid. Lo bueno es que siendo discreto no sufrió apenas, y lo segundo es que el Barcelona está peor que el Madrid, al menos en estas 4 jornadas que hemos visto, y es su rival. Bueno, a mí el 11, no voy a mentir, inicialmente como a Dieter me pareció muy atractivo.
Muy bien, pensar. Sergio, no como estas acémilas diarreicas que diría Herrero.
Pero siendo atractivo la alineación, tengo que decir que espero que Zidane haya apuntado esto en la agenda y no lo vuelva a hacer, porque me gustó.
Sí, no.
A ver, ante el Mallorca, que es el equipo más goleado en primera división y que ayer vimos que solo tiene Cubo y poco más, pues se puede permitir ese lujo, pero yo creo que ante otro equipo sería demasiado arriesgado. Yo creo que estaba condicionado porque tiene que meter a Vinicius, que es el jugador más en forma, y claro, no puede meter a Vinicius o a Hazard en la derecha. Y Hazard de media punta ya vimos en el Chelsea que no es la posición en la que mejor está.
¿Sabes lo que a mí me pareció bien y además me tranquiliza? Tanto en las declaraciones de Sergio Ramos al final del partido como en las de Zidane, ellos dicen que fenomenal, que han ganado, pero dejan entrever que hay cosas que tienen que mejorar, y Sergio de hecho lo dice, o sea, la recuperación de balón, o sea, son conscientes de que la alineación de ayer es muy bonita, pero que era el Mallorca. Si le coge un equipo un poquito más serio al Madrid ayer, a lo mejor estamos hablando de otro resultado. O sea, que a mí me encanta que jueguen todos, pero con un equipo un poquito más equilibrado. O sea, ayer, por ejemplo, yo creo que Kroos era necesario ayer, o sea, no sé cómo lo veis. Como...
Mira, me lo has quitado la boca, porque yo le iba a preguntar a Dieter, ¿tú no hubieras puesto a lo mejor Valverde Kroos en vez de Valverde Modric, ya que sacas ese 4-2-3-1?
No, fíjate, yo quiero ir puntualizando cosas. Lo primero, Sergio Valentín, un tipo que sabe de fútbol, pero que sabe de fútbol de verdad. Uh-huh. Y yo me gusta hablar con él porque aprendo mucho. Decir que la posición de Hazard no es de media punta. En el Chelsea, tanto era... Y además ha dicho lo del Chelsea. En el Chelsea la posición de Hazard tanto era de media punta que Hazard le advirtió a Conte, y eso se tendrá que acordar Sergio Valentín, que él quería jugar también en el Chelsea de media punta como jugaba en Bélgica, sí, en la posición de el 10 media punta.
Es que la selección juega así.
Claro, porque y además se comprobó que cuando jugaba con media punta tenía más gol. Yo creo que si lo que vemos ayer es la posición de los jugadores, y con esos jugadores el Real Madrid tiene problemas defensivos, el problema no es ni del entrenador ni del esquema, es de los jugadores. ¿Qué pasa? Claro. Que Gareth Bale ayer no luchó y no defendió, por lo menos en la primera parte y en los primeros minutos de la segunda, bajando a cubrir la espalda de su lateral, pues lo hizo más que otros jugadores que habían jugado en esa posición. ¿Qué pasa? Que no te puede ir a la presión Vinicius. Ayer Vinicius corrió como un jabalí durante todo el terreno de juego, durante todo el partido. Oye... Vamos a ver, pensemos un poquito en el espectáculo.
Yo estoy de acuerdo, ¿qué? Perdona, no sé si te he interrumpido.
No. Y por último, respecto a lo de Kroos, a mí me pareció muy acertado sacar a Kroos en ese momento. A mí lo que me chirrió no fue la posición de los jugadores, fue que con esos jugadores y ese esquema el Madrid no creara más y no diera un espectáculo mayor, pero no me desagradó ni la alineación ni el esquema. Uh-huh.
Pues yo tengo que decirte una cosa. Creo que se solapan los dos jugadores que te he comentado que parecía que no podían jugar juntos porque uno era el sustituto del otro o el complemento, que son Vinicius y Hazard. Yo creo que estaban haciendo... Hazard lo que necesita, que no está haciendo todavía porque creo que físicamente no está a tope, es espacio, igual que Bale. O sea, lo que necesitan esos jugadores son 30 metros para poder correr. Hazard es ese jugador. Si tienes a Vinicius, que está haciendo ese mismo trabajo en la misma banda, estás solapando la posibilidad de que Hazard Isidoro, haga eso, ¿no?
Isidoro, y eso quizás se puede trabajar más, ¿no? A lo mejor buscar a Hazard que te entre más después de recibir la pared de media punta. O sobre todo que, y esto, ¿a quién se lo voy a decir? Nada menos que a ti como lateral, dejarle claro a Mendy que el lateral, cuando sube, no puede ser estático, tiene que ser dinámico. Claro. O sea, para subir es doblar de toda la vida. El lateral dobla por la espalda al interior y llega hasta el centro del campo, porque si no es verdad que se juntaban en una parcela de 5 metros Mendy, Hazard y Vinicius.
Claro, es que igual que la zona, la banda izquierda del Real Madrid ayer en ataque estaba saturada, la banda derecha, pues porque Bale no es un jugador que vaya por banda, es que en cuanto puede recorta hacia su izquierda y se mete dentro, es una banda coja. Y yo lo que hubiera hecho es algo que no se... A ver, algo. Es que no lo veo últimamente. ¿Tú recuerdas o recordáis que los extremos o falsos extremos de vez en cuando aparecen y se cambian? Sí. Se cambian de banda. Esto no se produce en el Real Madrid y yo creo que eso es algo... A ver, no lo digo en el Real Madrid, en todos. O sea, el movimiento de los jugadores desestabiliza la función defensiva del equipo contrario. O sea, eso yo creo que Vinicius, Hazard, si juegan, tiene en algún momento determinado o Hazard aparecer por la derecha o Vinicius aparecer por la derecha.
Los extremos, la mayoría juegan por la izquierda, quitando a lo mejor Rodrigo, que te puede jugar también por la derecha, Bale, que se empeña también Zidane en ponerle ahí, pero es que la mayoría juegan por la izquierda, Vinicius, Hazard, luego Brahim también, que tuvo minutos. Hay una Asensio, que también su posición anterior era por la izquierda, Isco cuando ha jugado, o sea que es que hay una
tendencia
de jugar por la izquierda.
El día, Isidoro, el día del Eibar,
sí.
Que empezaron Hazard por la izquierda y Rodrigo por la derecha, si no mal no recuerdo, pasaron 25 minutos y se cambiaron, pero además clarísimo en el campo, que se lo dijo Zidane, y se cambiaron. Es verdad que es la única vez en estos cuatro partidos que he visto un poco tan claro, ¿eh?, el intercambio de banda de uno y otro, y además diciéndoselo durante el partido, porque veían que a los 25 minutos pues no habían creado la ocasión de Kroos, que la primera vez que llegaron fue gol, pero yo creo que entrará mejor cada uno cambió de banda y se lo dijeron en el mismo gesto.
Y yo, después de escuchar a Sergio Valentín, quiero decir otra cosa más.
Vale. Sergio. Sí, iba a decir, por matizar, lo estáis diciendo vosotros sin que yo lo haya mencionado. Al final coincidieron muchos jugadores en la izquierda. Eso es porque Hazard prefiere jugar en la izquierda que de media punta.
Sergio.
Déjame terminar. Sí. En el Chelsea, como en la selección belga, no tienen en muchos partidos a un extremo izquierdo y a un extremo derecho. Y Hazard tiene mucha libertad jugando de media punta o de segundo delantero. Ayer, como estáis diciendo, Bale estaba a la derecha, Vinicius a la izquierda y Hazard de media punta. Y no se intercambiaban las posiciones. Si ese es el rol de Hazard, yo ahí es cuando digo que Hazard no explota todas sus virtudes. Si pueden cambiar las posiciones, entonces hablamos de otra historia. Ahora, otra cosa... Decía, contra el Mallorca sí, pero contra otros no. Ayer yo no voy a decir que Vinicius, Hazard, Benzema o Bale no corrieran e intentaran presionar, pero no lo hicieron bien. Hubo muchos minutos en los que Mallorca tuvo la pelota sin que el Madrid la abriera. Le costaba mucho recuperar el balón. Por eso yo decía que este sistema pues es muy atractivo, pero al Madrid le cuesta...
Bueno, no sé yo si tuvo el Mallorca ayer. O sea, quiero decir, hubo momentos que jugó algo mejor, pero...
A Madrid yo creo que le costó robar la pelota.
Sí, pero así como tanto como bailar al Madrid, yo creo que no, ¿eh?
No, bailar al Madrid no, pero yo entiendo a Sergio y sí que es verdad que había fases del partido en las que el Madrid no terminaba de estar plenamente cómodo, ¿no? Y el Mallorca pues se acercaba también a la portería de Courtois sin generar un peligro excesivo, pero el Madrid le costó mucho también.
Bueno, ¿Me dejas?
Y escuchamos a Fidón después.
Sí, por rematar, ¿dónde le gusta jugar a Hazard? Digo yo que podemos hacer una interpretación de lo que piense Hazard o incluso ir a lo que dice Hazard. Decía Sergio Valentín que no tenía un extremo y demás. Yannick Carrasco jugando a pierna cambiada por la banda izquierda, ¿no te recuerda algo a la situación de Vinicius, Dani? Un poco, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues Robert Martínez pone a Yannick Carrasco a jugar de extremo izquierdo,
claro,
y pone a Hazard de media punta. Sí. Y dice Hazard, me gusta jugar como un número 10. Creo que tengo más libertad ofensiva. En Bélgica tenemos laterales rápidos y llegadores que crean una gran cantidad de espacio, lo que es bueno para desarrollar mi juego ahí. Y es algo que me gusta. No sé si en el Chelsea me dejarán situarme ahí. Eso es cosa del entrenador. Actualmente, decía, por el Chelsea, juego en la banda izquierda y trato de hacerlo lo mejor posible.
No, hombre,
no sé, a mí me da A mí me da que de media punta tampoco le disgusta a Hazard, ¿eh?
Yo creo que el gusto de cada jugador es el de ayer. Es decir, Bale quiere jugar ahí, Vinicius quiere jugar ahí, Hazard quiere jugar ahí, me parece, ¿eh?
Yo, Benzema, por supuesto. Yo soy de la escuela antigua de Isidoro San José. Si es que a mí me importa poco dónde quiera jugar el jugador, yo lo que quiero es que el entrenador los ponga en una serie, porque los pondrá por algo y que trabaje eso. Que a lo mejor coincidía. El fallo es que Zidane lo debe trabajar más. Mira, y respecto a lo que quería decir muy rápido, es que yo estoy con Isidoro en una cuestión, y es el nivel de la Liga Española. Estoy viendo los partidos que quedan hoy. Y los partidos que quedan hoy son el...
Ibar-Valencia a las 7:30, ¿no?
Ibar-Valencia a las 7:30.
Eso, sí. No, pero es que me están mandando mensajes del otro programa y no podía darle. El Eibar-Valencia a las 7:30. Si gana el Eibar, es probable que los tres que están abajo...
Pone un corte ya difícil, sí.
El Mallorca, el Español y el Leganés. Pero tú fíjate, ayer el Mallorca, que está con intentando salir del pozo, ayer no parecía, yo estoy con Isidoro, no parecía un equipo en descenso.
Hombre, enfrente tenía un Real Madrid también, y aparte tiene el Celta luchando también por la permanencia, que está como un tiro ahora mismo.
Pero sí, Willy, si yo lo único que estoy diciendo es que el Mallorca en la clasificación va 18º.
Sí, el peor Mallorca en 40 años.
Que tiene 26 puntos, y que si gana el Eibar hoy, esos se quedan a 26, 25, 24, y el siguiente 32. Es el Eibar con
30. Sí.
Pone un corte ya.
El equipo más goleado de primera división, como apunta antes Sergio,
bueno,
y es uno de los equipos que ha ganado al Real Madrid ese año en Liga. No nos olvidemos tampoco.
Lo que quiero decir es que el Mallorca, igual que el Leganés, incluso me apuras, el Español está teniendo una temporada más aciaga, son equipos que en otra competición europea dudo muchísimo que estuvieran ahí.
Sí.
Y es verdad que ayer el Mallorca plantó bien cara al Real Madrid. Pues sí. Solo
bueno,
eso.
Vamos a escuchar a Zidane, que ayer después del partido decía esto.
En este último partido, después de los tres partidos donde hemos tenido más posesión, más ocasiones, mucho más cosas, pero bueno, después de cuatro partidos en poco tiempo, pasa nada. Son tres puntos importantes, son cuatro victorias. Nosotros necesitamos descansar bien. Yo estoy mirando todos los partidos y pasa exactamente lo mismo a todos los equipos.
Tiene razón Zidane en lo de... Bueno, a lo mejor no hemos hecho ayer ese partido majestuoso, pero es que ahora 7 jornadas para el final, más tres. El Madrid tiene que ir ganando los partidos.
Hay que ser práctico, Dani.
Y el domingo en Cornellá, pues tiene una... Por cierto, ayer los dos apercibidos que había... vieron la amarilla y no podrán jugar en Cornellà, que eran Modric y Mendy. Y los dos vieron la amarilla y los dos no podrán jugar el...
Yo creo que la de Modric no fue muy meditada, quiero decir que se la sacó, no quería... Pero creo que la de Mendy sí. Yo creo que la de Mendy fue un poco...
Le pegó un viaje. Claro, sin venir a cuento.
Partido, tenés a Marcelo y está Mendy con posibilidad de sanción. El Español es el a priori el más... el mejor escenario, ¿no? O sea, sí. Me parece que sí. Y pero a mí me gustaría, no sé si tenéis el corte de Sergio cuando...
Después, vamos a poner.
Vale.
Cuando dice lo de los árbitros, ¿dices?
No. Lo de los árbitros yo ya huela. Cuando dice que tienen que mejorar cosas, porque es que creo que lo vio muy claro, o sea, lo vio muy, y tengo que decirte, o sea, me encantó Sergio, me encanta que Sergio, lo dije ayer, empiece a coger Sergio o cualquier otro jugador, si con la calidad que tiene el Madrid, por eso me niego a que un jugador del Real Madrid vaya por una banda solamente, déjale libertad, que creo que la tienen, libertad para moverse por donde quieran siempre que esté el equipo equilibrado.
Libertad pero digital, Isidoro.
Exacto.
Está haciendo
cosas que estaban solamente hechas hace dos años para un solo jugador, y se está demostrando que hay gente que lo puede hacer, ¿no?
Sergio, o sea, Ramos o Valentín.
Ambos.
Oye, se me ha pasado la primera media hora volando. Tenemos que hacer una pausita y luego hablamos un poco de la polémica del primer gol, que para mí no hay polémica, pero vamos
pues
a hablar con la...
Estanjado, bueno, hablamos de la
seguro que para jornada. Seguro que para Guillermo y Sergio sí.
Es radio. Fútbol es Radio.
Te proponemos, Dieter, un surtido nutritivo para la llegada del verano, de tu jamón directo.
Hay algunos que se están yendo ya a Cibeles a celebrar antes de tiempo las cosas. Si quieres celebrar algo, Dani, ojo, cada cosa en su momento. Cuando gana la Liga, pues la puedes celebrar en Cibeles, en Canaletas, en Neptuno, pero no hace falta ganar la Liga para celebrar con...
Por ejemplo, mira, 3 estuches de jamón ibérico de bellota lonchado de 100 gramos.
El hat-trick ibérico.
Totalmente. 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, que es una pareja de centrales fantástica.
Correcto.
Una cuñada de queso puro de oveja de 250 gramos.
Ese sería Hasar.
Sí. Una botella de vino de Rioja Coto de Imaz, fantástico, de 500 mililitros. Este sería Benzema, yo creo. Todo por un precio de 49 euros IVA y además 5% de descuento si llamas, por supuesto, diciendo que eres socio del Grupo Libertad Digital en el www.tujamondirecto.com o llamando al 984-1028.
El hat-trick de Ibérico sería Marcos Llorente. Lo siento, porque pero hay que decirlo que él y Ramos están siendo de lo mejor del regreso del fútbol.
Oye, ¿visteis polémica en la jugada del primer gol del Real Madrid? Ya dijimos ayer, yo mi opinión es que creo que no hay falta de Carvajal, creo que es una carga legal, vamos, como se dice, de hombro con hombro. Y hay gol del Real Madrid, que se tiene que revisar en el VAR, porque son todas las jugadas revisables cuando acaban en gol, pero hay que decir, y Sergio me corroborará en esto, que Melero no pita falta y la ve. Quiero decirte que no es, o sea, deja seguir la jugada o no considera la infracción, y es muy complicado, Sergio, que el VAR en esa jugada haga rectificar al colegiado.
Complicado no, es imposible. No, el VAR no se va a meter en una acción que ya ha visto el árbitro y que ha juzgado y que es interpretable. No es una jugada clara y manifiesta, es de primero de VAR, así que ayer para mí no hay polémica, y te añado que no entiendo realmente la polémica que se ha montado de la nada con el Real Madrid en estas 4 jornadas. No. Me parece todo exageradísimo.
A mí también.
Hombre, lo de la Real Sociedad el otro día fue de escándalo ya, que se quiera pues manipular un poco para quitar valor, ¿no?, a la victoria del Real Madrid. Pues...
No, pero es que, Willy, pues... te aviso ya, el primer partido ante el Eibar, con el primer gol del Madrid,
claro,
ya se empezó a montar por un supuesto fuera de juego de Benzema, que según
que
nos
no
las líneas
que
no hay. O sea, ya ahí con ese fuera de juego ya se empezó.
Sí.
Luego con el gol de Rodrigo, que también están fuera de juego, se armó lo mundial e incluso hubo comunicado del Valencia, y luego también había comunicado de la Real Sociedad, declaraciones de Setién, de Amor y de Piqué. Para mí es exageradísimo, no ha habido ninguna decisión en la que digas, vaya escándalo.
Que son todo aciertos, Sergio. Y se ha montado un lío por 4 jornadas que llevan acertando.
¿Fue Guardiola el que criticó a un juez de línea por acertar?
Pero ahí yo creo que Pep tenía un poco de razón, porque es que era tan justo.
Era tan justo, dice, que fíjate, era tan justo que acertó, pero que
bajo sospecha. No, dijo Mourinho que había un grupo de entrenadores que criticaban a los árbitros,
sí.
Otro grupo, del que formaba solo parte Guardiola, que era criticar los aciertos del árbitro.
Que Guardiola no critica el acierto del árbitro. Guardiola dice en esa rueda de prensa que lo ha visto... lo ha visto demasiado bien.
Criticó el acierto del árbitro, Dani.
Por cierto, que hoy el Valencia...
Y es la estrategia que Sergio dice no entiende, pero él lo entiende.
Sí.
Él sabe perfectamente que había que poner la venda antes que la herida. Y han dicho, oye, lo probable es que según vuelva a la Liga, el Real Madrid pase al Barcelona, porque el Barcelona no está jugando un pimiento y encima es menos eficaz ahora que el Madrid.
Y el calendario,
pues oye,
también,
vamos a buscar una excusa, y entonces ya lo montaron desde el primer momento, y tú dices, pero ¿de qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Se pone la lupa cada vez más grande, y en el siguiente partido la lupa será todavía más grande, y en vez de estar discutiendo de una supuesta falta en el centro del área, pues hablaremos de si en un saque de banda del minuto 4 ha influido porque en el 29 se metiera un gol.
Pero es que han puesto la lupa, pero quien ha puesto el telescopio Hubble directamente es Gerard Piqué, porque ya lo del otro día fue escandaloso.
Yo creo que es más claro ayer de los árbitros hablando Sergio Ramos que lo que fue Piqué el otro día. Que Piqué, ya comentamos fuera de antena, Dieter, o sea, nos metemos tanto en el subconsciente de Piqué que damos por sentado que Piqué habla de los árbitros del otro día en Sevilla.
Venga, Dani.
Bueno,
venga, Dani.
Ramos ayer después del partido, de los árbitros.
Al final, todo el ruido que se genera es
porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes cuando no lo éramos, pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también, porque nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que están en esa igualdad y desde la humildad no creo que tomen ninguna decisión predeterminada, y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando. Parece que le tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes. La gente no se monte películas, porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
Pero en Valencia, después de la derrota con el Levante y el arbitraje de Randez Hernández, Ramos sí que dijo que era predeterminado el arbitraje de...
Porque en la primera parte Ramos está bien y en la segunda está bien, lo que pasa es que siempre le van a encontrar...
Claro, sí, ¿no?
Igual que pasa Piqué, con lo del Madrid, sí. Pero digo, a los jugadores, a los tertulianos, a los aficionados,
sí,
se van a escuchar críticas o no, pero como dice Sergio, en este caso lo llamativo es que desde el minuto cero, casi incluso antes de que pitara el árbitro el regreso de la vuelta, ya se estaba hablando madre mía, qué difícil va a ser que gane el Barça la Liga, porque los árbitros lo van a hacer. Dices, pero ¿de dónde se le sacó la polémica? Lo normal es que se comente cuando haya polémica, pero es que esto empezó antes de la polémica.
Hay dos cosas, ayer en la jugada polémica del primer gol, que no, para mí no existe polémica, ¿sabes qué pasa? Que la gente le puede llegar a confundir porque echan la misma jugada desde puntos distintos. O sea, hay que ver la jugada, por eso no lo pita desde donde está el árbitro. Desde donde está el árbitro no hay falta. Si tú empiezas a buscar ángulos y a repetir esa jugada, puede parecer que le puede cargar más detrás en la espalda, pero el árbitro ve algo que no, que es la realidad, que es no hay falta. Con todo y con eso lo revisa y se ratifica en su afirmación de que no hay falta. ¿Eh? O sea que, y lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, chapó por el entrenador del Mallorca. Me parecieron unas declaraciones fantásticas, fantásticas. No es sentar de crítica porque iban, bueno, con su... Pero en un tono que no crea ningún tipo de crispación, no genera violencia. Me pareció de chapó las declaraciones, de verdad.
Sí, él dijo que...
Pero la verdad es que en ese sentido...
Sí, pero ¿qué dijo?
No, él dijo... vino a decir que no podemos hablar de esa jugada, que ya es pasado y que hay
pues,
que...
Pues te voy a decir una cosa. Lo que tiene mérito es hacerlo en ese momento. Es decir, las declaraciones de Sergio Ramos no tienen mérito porque las está haciendo defendiendo a su club. Lo que tiene mérito es lo que... Como, por ejemplo, yo lo recuerdo muy bien cuando termina la primera final de la Champions y le pone el micrófono a Gavi, capitán del Atleti. No, el Madrid, déjate de historias, el Madrid es justo vencedor de... Y acababa de perder, nada menos que la final de la Champions. Eso en ese momento tiene mérito. Bueno, un poco menos, pero también destacable lo del entrenador del Mallorca.
Sí.
Y además que están puestos de descenso, no es que esté en mitad de tabla y a lo mejor los puntos le den igual.
Pues mira, eso le añade todavía más mérito, tienes razón, Sergio.
No, y no hace el ridículo como están haciendo otros, por ejemplo... Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, que sigue sin enterarse de cómo funciona el VAR y de lo que es un fuera de juego.
Pero disculpa, Sergio, yo creo que el ridículo que lo está haciendo, pero es que el Valencia como club hoy ha puesto
también
un tuit otra vez diciendo, jugando con la palabra VAR, en vez de a ver lo que pasa hoy, a VAR lo que pasa hoy.
Ya, pero eso lo hacen, eso tampoco seamos hipócritas. Casi todos los equipos entran en el juego de la presión. ¿O es que solo va a poder presionar un futbolista a los árbitros?
Pero es que eso es lo que yo siempre estoy criticando. Que al final todos son unos hipócritas. Y al final, el que esté callado o el que no critique a los árbitros, al final no le vamos a pillar en ninguna. Porque Sergio Ramos, que ayer puede decir, oye, pues tiene razón, ¿no? Pero es que unos meses antes dijo que había unas acciones predeterminadas por parte de los árbitros. Piqué se queja de algo, pero es que Piqué también le podemos pillar en una renuncia. Ahora el Valencia y la Real Sociedad se están quejando. ¿Quién te dice que en la próxima jornada el VAR no te vaya a dar algo que es dudoso?
Por cierto que
es
sí.
Que eso te iba a preguntar, Sergio, ¿quién nos ha quejado?
¿Quién nos ha quejado? Que se queden callados, que
Zidane no se suele
hacer
quejar
lo mejor
mucho, ¿no?
Su trabajo. No, nunca.
Zidane, yo creo que de los árbitros no lo he oído nunca hablar.
Sí. Por cierto, que si el Valencia gana hoy, el Valencia está octavo.
49, se pone.
Si la Real Sociedad, sí.
Si gana hoy, como la Real Sociedad, se pone quinto con el Getafe.
Vamos, le doy opciones de Champions al Valencia todavía.
¿Cómo que opciones de Champions? Sin duda, viendo además que el Getafe está de capa caída.
Sí, el Sevilla no está muy allá ahora.
El Getafe se ha desinflado un poco más. Y la siguiente jornada.
La Real Sociedad, Dieter, perdona, ha jugado 4 partidos, empató el primero.
Un punto de 12.
Y tres derrotas, uno de 12 posibles.
Sí, sí, pero. Lo que os quería decir es que el siguiente partido es Getafe, Real Sociedad.
Eso al Valencia le va a venir bien. Ahí...
Pero bueno, como que Real Sociedad ya prácticamente adiós a la Champions y vamos a ver la Europa League.
Totalmente.
También,
escucha,
que se complica mucho.
El domingo es Villarreal-Valencia.
Villarreal
y
que
Getafe Real Sociedad.
Villarreal que con el Atlético de Madrid y con el Madrid menos por juego, pero sí por resultados.
Sí,
el Villarreal ha vuelto como un tiro, ¿eh?
Por cierto, que ha puesto la Federación para esta jornada de Liga el sábado en el Celta Barcelona a Cuadra Fernández de colegiado y en el VAR a Munuera Montero.
¿Y eso qué?
Y, bueno, fiables colegiados.
¿Para el Barça?
El del Comité Balear Cuadra Fernández.
O sea, ¿te gustan?
A mí, no, a mí me gusta Cuadra Fernández. Es un árbitro
pero
que
no
viene,
porque
viene
te
de
guste
nuevas,
para el Barça, sino que no, te gusta.
Me gusta
Cuadra Fernández y Munuera son los dos andaluces, ¿no?
Sí. No, el Comité Balear Cuadra y Munuera
sí,
andaluz.
Cierto.
Y el domingo, Mateu, en el Español Real Madrid.
No me fastidies, Mateu Laoz.
De Burgos Bengochea en el Bar. O sea, que son...
¿Cómo? ¿Cómo? No.
Dieter, no caigas. No critiques ya a los árbitros antes de que hagan
pero,
su trabajo.
Perdóname, Sergio. Yo no le estoy criticando por lo que hace con el Real Madrid.
Bueno, pues estás poniendo en duda ya que tenga
No. Yo estoy, siempre lo he defendido. Creo que Mateu Laoz era un buen árbitro hasta que se creyó el personaje.
Sí, ahora es un personaje.
Y fue un árbitro revolucionario por la forma en la que dejaba el juego y tal, hasta que el personaje le lleva un poco esto de las cámaras y estar pendiente de si te sacan
correcto.
Siempre lo más plus y demás. Creo
sí,
que...
Totalmente.
Y de Burgos Bengochea tampoco ha estado muy acerto
tampoco...
últimamente.
Sí.
Yo creo que no tiene suerte, como dice Sergio, no nos fijemos en los colegiados, pero que hay que decir... que de Burgos Bengochea pues no tiene suerte con el Madrid, últimamente no hay arbitraje.
O no tiene suerte el Madrid con de Burgos Bengochea.
O mala suerte, efectivamente.
Pero bueno. Me gustaría decir, a raíz de lo que había dicho Zidane, que se está viendo todos los partidos y que todos están igual, yo tengo que darle la razón al 100% porque me estoy viendo la mayoría de partidos y es que hay muy poquitos que hayan hecho un buen partido.
Muy pocos.
Está siendo muy bajo en general.
Sí. Mira,
muy bajo.
Destaco el partido de Pamplona del Atlético. Casi
la segunda
todo.
Parte, La segunda parte.
Bueno, sí, pero que en la primera se fue, como venía de no ir a por el partido en Bilbao, pues la primera, como se fue a por el partido enseguida, pues más o menos notamos ese cambio. Y el Villarreal algunos minutos, de verdad,
¿no? El Sevilla también parecía, ¿no? Que había empezado bien, pero bueno, luego ese
sí,
empate contra el Barça y el
pero es cierto,
también en la
es cierto, Isidoro,
el
que...
El Madrid contra el Valencia a mí no me desagradó.
En la primera parte.
Los primeros 15-20 minutos de la primera parte fueron buenos y la segunda parte también. O sea, no digo de un juego brillante, digo de un control del partido, cosa que no se ha producido, pero a mí ese partido sí me gustó el Madrid.
Y que además
Valencia... que el Madrid, dentro del nivel pobre que hay, el Madrid está muy arriba, ¿eh?
Sí. Sí,
para mí.
Es que estamos en los torneos de verano en este momento,
claro.
O sea... Es el inicio de la temporada, con lo cual es justificable, ¿eh?
Sí. Está, en vez de jugarse en la Universidad de UCLA, se juega en el Di Stéfano, en el Metropolitano,
el colombino,
o en el Camp Nou.
En la Nucía.
Porque además...
Ayer dijo Vinicius que era un mundial para él esto. Ayer lo dijo él, dijo, para mí es como un mundial, tengo que estar bien en 8 partidos.
¿Cuántos mundiales ha jugado Vinicius?
Bueno,
claro, es que son, la Liga volvió el día 11 de junio, ¿no?
Sí.
Acaba el 19 de julio, en 40 días, 11 partidos. Sí.
Es como, es verdad que es el formato es prácticamente, no es igual. Aquí no hay eliminaciones en octavos, cuartos, pero que quiero decirte que para estar bien para un jugador, pues te puedes hacer eso, lo más parecido mundial.
El y anda decía... que nos está notando, dentro de que físicamente yo veo a los equipos muy por debajo, ahí está, por ejemplo, el Getafe, que es el ejemplo de lo que es un equipo físico.
Sí.
Vinicius ya brillaba en velocidad, en regate, en desborde, antes de la pandemia,
claro,
ahora mucho más.
Sí. Es verdad. Quería decir algo del Getafe que se me estaba... es sorprendente, porque claro, el Getafe decía el otro día su entrenador Bordalás que le tienes que pedir que si no compite... físicamente con el contrario, están muertos. Pero a la vez, y sacaba la cara por su equipo, le están criticando al Getafe por ese bajón que ha tenido y está quinto, resulta que está quinto en la tabla. Y Bordalás dijo, oye, vamos a ver qué...
Bordalás dimisión.
Hace 2 años estaba en segunda división.
Bordalás dimisión. Intolerable que el Getafe no vaya... esté en peligro la Champions para el Getafe.
Es cierto.
Lo ha hecho al revés. Claro. Si el Getafe estuviese el décimo y empezase en estas jornadas a subir y quedase quinto, sería un exitazo.
Claro.
Pero claro, como ha estado tercero y empieza... pues es un fracaso, es la botella medio llena o medio vacía.
Es lo mismo que el Granada, que también ha empezado bien el regreso a la competición, que va noveno.
Va noveno, muy bueno.
A 4 puntos de UEFA.
Sí, sí.
O el Celta también, que se está recuperando bien, ¿eh? No, Celta, y con un par de victorias más, es que yo creo Celta, que ya tiene medio camino hecho.
El Celta, yo...
¿Sabéis que eso no...? Perdona.
No, Didi, sí.
No, ¿sabéis que se, que los equipos, en términos generales, no es exacta esta apreciación, pero los equipos que han que son muy físicos, en este reinicio les está costando al Granada, el Getafe. En cambio, Villarreal es un equipo que juega muy bien al fútbol.
Los técnicos
toca. Entonces, su desgaste físico es menor, con lo cual se ha notado menos el bajón en estos momentos. Sí. Cuando el Getafe y el Granada cojan ritmo de partidos, serán o volverán a estar más cerca de lo que hemos visto antes que ahora.
Bueno, pero cuando cojan el ritmo se ha terminado esto, ¿eh?
No, déjate. Bueno, hombre, es verdad que los 5 cambios hacen que no todos cojan el ritmo, ¿no? Pues si hubiese 3, cogerían 13, 14 el ritmo rápido. Ahora lo pueden intentar coger 23. Así que, pero yo creo que en cuanto pase el partido número 5 o 6, esos que queden van a ser de otro
ritmo. Sí, yo estoy con Sergio también, ¿eh? Es que queda poco más de 3 semanas para que termine la liga. Igual.
Bueno, pero cuando quedan 6 o 7 partidos,
ya esto se acaba.
Ya, bueno, ahora mismo quedan 7 partidos, ¿no?
7 partidos.
Quedan 7 partidos, pero que 7. Son 3 semanas. Pues, son 24 días.
Pero es que el trabajo se asimila a base de hacerlo. O sea, que te quiero decir que en un par de partidos más, con los entrenamientos que están haciendo, el equipo físico va a notar esa mejora en los últimos partidos. Sí. Y no olvidemos que 3 o 4 partidos que queden, si los sacas adelante, te salvan una temporada, sí.
Mira, sabíamos que iba a ser muy importante las rotaciones, que los equipos cambiaran muchos de sus futbolistas entre uno y otro partido. Por ejemplo, el Celta de Vigo, llevamos toda la temporada diciendo vaya plantillón, que si quita uno pero sale el otro, que todos eran jugadores ofensivos buenísimos. Encima han añadido a Nolito. Bueno, pues ya son 2 victorias seguidas y yo creo que ya no van a tener problemas. Y arriba, yo creo que lo dijimos todos antes, en principio el Madrid tiene más plantilla que el Barcelona. Zidane ayer ya utilizó, menos Areola, a todos los jugadores que tiene disponibles.
A ver el Barcelona en Vigo el domingo, el sábado a las 5 de la tarde, ¿eh? Sí, es una salida...
El calendario a priori lo tiene más complicado el Barça que el Real Madrid también.
Sin duda.
Bueno, lo que pasa es que ahora lo de las salidas se relativiza mucho también con lo del tema de la ausencia pública, ¿no?
Es cierto lo que dices tú, Willy, pero lo que decís, Isidor, un equipo técnico como el Celta, ahora mismo el Barcelona no está jugando muy allá y le viene muy mal. El Atlético el martes
está jugando fatal.
Yo creo que para hablar del calendario ya no nos podemos fijar en visitante o local,
sino en
cómo llega el equipo con el que te vas a enfrentar. Por ejemplo, la jornada siguiente. Ahora falta por jugar el Eibar y el Valencia y el Betis y el Español. El Betis acaban de echar al entrenador. El Betis está mal, pero el Español está también mal, aunque está tratando de luchar y dar algún coletazo para salir de la última posición. Para la siguiente jornada, al Barcelona le toca jugar contra el Celta. Este partido hace 3 jornadas, después de que el Celta viniera de perder en el último minuto y empatar por fallar un penalti, pues decías, el Celta está acabado. 6-0 y ayer 0-1. Pelotazo 0-1. Pues el Celta-Barcelona es un partido complicado. Español-Real Madrid, pues a lo mejor depende mucho de lo que pase esta noche.
Claro. Estoy mirando precisamente la trayectoria del Español en la vuelta. Regresó con victoria contra el Alavés 2-0, empate a 0 en Getafe y luego derrota 1-3 en el campo del Levante.
Sí, pero Willy...
Contra el Levante en Cornellá.
Willy, si hoy gana el Betis...
Claro.
Se pone, queda, en vez de estar el último, se pone el 18º con 27 puntos.
Y que pierda. Y, por ejemplo, que antes el Eibar no le haya sacado los 3 puntos al Valencia. El Español ve que ya
está
ahí.
Claro, sí, pero si al entrenador nuevo, victoria segura, y el Betis gana al Español, pues hombre, el partido Español-Real Madrid, se ve de una manera diferente. Por ejemplo, el Atlético de Madrid. El Atleti, que está sacando los partidos, le toca jugar contra el Alavés, que
está de capa caída,
que ni fu ni fa. Sí. Y el siguiente partido, no, Barcelona.
Que yo Barcelona. Ese partido...
Sí, el martes, ¿no? El martes a las
10. Martes 30.
Ese partido no lo veo claro.
Ese partido no lo ves claro, ¿no?
Nada claro.
Uy. Vosotros claro, porque estáis por teléfono, pero aquí hace un rato olía a jamón de bellota y ahora huele a miedo, Willy.
Nada claro.
Tienen miedo, hombre, es que el Atlético de Madrid, a ver, sin hacer tampoco un gran fútbol, dentro de lo que está aportando Marcos Llorente, que para mí está siendo de los mejores del Atlético de Madrid, claramente, Diego Costa también está bien, pero es que está siendo un equipo, se está mostrando como un equipo sólido, ahora mismo. O sea, que también el Barça ahí tiene motivos para preocuparse, con lo cual entiendo que Dani esté ya ahí un poco con el cagómetro un poco disparado, sí, pero no, bueno. También...
El Atlético de Madrid nunca ha sido un equipo... diferente. Yo no, por eso te digo que jugará mejor o jugará peor, pero es un equipo rocoso, vamos, difícil de batir, sí, sí. Y para hacer, y como te haga un gol es complicadísimo que pierda el partido. Muy
luego
bien,
además,
muy
sí, el martes lo que estamos hablando de que ya no se nota tanto local visitante, el Atlético va a hacer su partido y a mí me parece un partido complicadísimo para el Barcelona.
Muy difícil, muy sí, lo va a ser. Y el del Celta también, yo creo que también. Luego se puede desatascar un partido, te meten en el minuto 2 un gol y ya cambia,
como,
¿no? Pero,
como te digo todo, el Getafe va a Valdebebas el jueves que viene y el Getafe le puede hacer un partido incomodísimo al Madrid, de no tocar la pelota.
Por lo que estábamos hablando. A lo mejor el Getafe con el que te has enfrentado, claro. Y lo que dice Isidoro, yo estoy con Isidoro, pues estoy siempre, sí. Ahora más. si te enfrentas al Getafe hoy, a lo mejor te encontrabas a un Getafe falto de forma, claro. Y eso le quita el 40% de su potencial. Pero es que es lo que dice Isidoro. La diferencia, si es que tenemos que volvernos, es doctrina San José. O sea, haced caso, por favor. Partidos de pretemporada. La progresión en la mejoría entre una semana y otra, Isidoro, ¿cuánto es en un partido de pretemporada? El primero parece muchísima. Solteros contra casados y el segundo ya es juveniles contra veteranos.
Por cierto, que le han debido hacer caso al Madrid en la Liga, porque el Español juega hoy jueves y el Madrid juega el domingo en el Español, ya hay menos descanso para un rival del Madrid, que decían que había mucho descanso, y el lunes que viene el Getafe Real Sociedad y el jueves Real Madrid-Getafe. O sea, ya se va apretando esto, como habitualmente suele pasar, que los equipos tienen...
¿Por qué dices que al Madrid le han hecho caso?
No, pues porque como...
¿Han cambiado de opinión a raíz de lo que ha dicho el Madrid o lo tendrían pensado
Sergio,
antes?
Sergio, pues puede ser. Sergio, y encima, Sergio, y encima no le has visto la media sonrisa con la que lo estaba diciendo.
No, pero...
No, es que ahora ya la tiene entera.
No, pero espera.
No,
es que
pero sigue.
Pero Sergio sabe a lo que me refiero.
Madrid, vamos.
No, es que lo que has sugerido ha sido muy feo.
No ha sido muy feo, es que se está hablando mucho.
Mira cómo se ríe, Sergio.
Oye, los rivales del Madrid juegan de jueves a martes. Tienen muchísimo descanso. Pues ahora ya, en estas jornadas, no. Porque como era lógico, de aquí al 19 de julio se va a apretar todo y todos los equipos van a tener el mismo descanso y no hay que buscar excusas en nada.
Pero lo que no entiendo es por qué lo dices riéndote.
Oye, dos pastillas. Lo que está claro, Dieter, sí. Es que todos los equipos...
Lo que yo no entiendo es por qué dices que a la Liga han hecho caso al Madrid. Sí. Y no dices, se está demostrando lo que venía defendiendo la Liga y que al final todos van a tener los mismos descansos y que las quejas del Real Madrid no tenían sentido.
Sergio,
en la Liga han hecho caso al Real Madrid y van a poner los horarios que querían.
Sergio... Todos tenemos un maestro. El mío es San José, un tipo directo, claro, sin dobleces. Sí. Y el de Dani es Gerard Piqué. Claro. En vez de haber dicho lo que pensaba, los horarios se han manipulado por las presiones del Madrid para que la Liga esté vendida. Ha cogido y ha dicho, se ve que le han hecho caso y encima con la media sonrisilla. Dani Blanco no ha sido propio de ti.
Hay verdaderas conspiraciones, si yo te contara, pero bueno. Oye, lo que está claro es que todos los equipos están tomando Artifin.
Algunos más que otros.
Está clarísimo. Ayer lo dijo Isidoro, que es que la maleta de Artifin tiene que estar en todos los campos.
Maletines. Antes se llevaba dinero, ya se
lleva Artifin.
Artifin no está dando abasto con tantos clubes y tantos partidos.
Totalmente. Oye, son dos pastillas antes del desayuno, como habitualmente decimos, con retinsulfato, glucosamina, la vitamina C y sobre todo la cúrcuma, que es lo que hace...
Y el aparato...
el cartílago de tiburón.
No, el aparato que hay para el jabón de lavarte las manos y al lado el del gel. Que me dicen que en Villarreal lo han puesto por el color amarillo y tal, y fantástico.
El Artifin está en laboratorios. Mundo Natural. Bueno, hoy Betis Español e Ibar Valencia, madre mía.
Y Dani, déjame recordar también la victoria de Osasuna, que luego me escuchan por aquí cerca y me dicen, ¿qué pasa? Que no.
Eso es
no
lo que iba a decir.
Así que,
ha dicho Dieter, no, tienes toda la razón, gol de Lato.
¿Qué pasa, que Willy está en Pamplona?
No, pero es que mi madre es de Navarra.
Vale. Un saludo para la madre
Dieter,
de Willy.
Vale, Dieter, ahora te lo digo de tu parte, Dieter.
Granada noveno. Lo que está haciendo Osasuna, que está casi salvado ya del descenso de la primera temporada en primera división.
Yo creo que está
casi
salvado.
38 puntos.
Y sin el Chimi.
Pero escucha, y el Valladolid, que no jugará bien al fútbol, pero que si veis la plantilla, es una plantilla de verdad con deficiencias, mucho corta, jugador corta, corta, pero de repente 35 puntos, yo creo que no va a sufrir el Valladolid.
Sergio, Sergio pedazo de entrenador, ¿eh?
Impresionante, impresionante. Sergio para un medio grande el año que viene, ¿eh?
¿Tú crees?
Equipo...
Yo creo que tiene ahí como un vínculo con el Valladolid y que está consiguiendo... que
además
le vaya...
en el Valladolid van a poner bastante dinero, se supone,
y
van a
hacer un proyecto largo. Ronaldo prometió inversiones el año que viene.
¿Se sabe a quién ha fichado Ronaldo? Que decía que iba a fichar a uno buenísimo...
fíjate cómo estará el Valladolid, que Ben Arfa no está... ¿Cómo estará Ben Arfa, que Ben Arfa no es titular en el Valladolid?
Se ha venido 6 meses de la pupela de vacaciones.
Claro.
Oye, que se está... no pensaba que había playa allí, ¿eh? No sé.
Que se está muy bien. Que se, come bien en Valladolid, ¿eh?
Sí,
que es verdad. Oye, Dani, no es mal, ¿no? ¿Me dejas decir una cosa?
Sí, 2 minutos.
A pesar de que sé que Dieter va a poner seguro cara, pero es que no puedo terminar sin decirlo, Dieter, porque no quería que se quedara esto en el tintero. Hazard, en la selección belga, ¿vale?, juega con 3 centrales, 2 carrileros, y arriba solo juegan 3. Hazard, Mertens y Lukaku. Y Hazard no juega de media punta, juega en la izquierda y no hay ningún media punta.
Pero vamos a ver...
Lo siento, sé que te iba a molestar, pero Sergio, es que no hay media punta en la selección belga.
Sergio,
no lo hay.
Sergio Valentín, no me molesta, pero por favor, tira de hemeroteca. Tira de hemeroteca. Tira de
hemeroteca.
Escucha, tira de hemeroteca y recuerda, y que no me lo estoy inventando y te he citado sus textuales, que Hazard, cuando vuelve al Chelsea, le dice a Conte que quiere jugar de media punta.
Y sobre todo, Dieter, que se ponga a la semifinal del Mundial contra Francia.
Claro.
A ver cuando juega Hazard.
Claro. Y que él, si es que además hubo una polémica en Londres por la posición, si tenía que jugar en la izquierda o de media punta. Y además, todo surgió porque Robert Martínez vio que Yannick Carrasco le funcionaba como Vinicius de extremo izquierdo a pierna cambiada y tuvo que poner a Hazard de media punta. Hazard puede jugar por la izquierda, de media punta, donde quiera, pero tiene que hacerlo bien y ya está.
Tiene que jugar de media punta porque necesita espacio. Uno de sus fuertes es la velocidad, que todavía no ha explotado, y tiene que jugar, y además juega de media punta, no es extremo. No,
palabra de San José.
No hay opción de réplica porque nos vamos ya. Guillermo, Sergio, Isidoro, gracias.
Adiós.
Dieter, te escuchamos ahora hasta las 7
de la tarde. Abro con Hazard de media punta. Dejo ya lo del Congreso. Is it good? 'Cause sometimes it hurts. Strange thing, love. Love is a strange thing. You never know. I want to keep a feeling.